The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que, aunque no lo crean, hacemos intervenciones de vez en cuando.
Esta por primera vez en vida me tocó a mí, que no la siento necesaria. De hecho, estoy molesto porque no estoy avergonzado de mi adicción.
Es que por eso necesitas la intervención.
Contexto. Bueno, los que no escucharon el podcast anterior, lo siento, pero resulta que ahora Josué Corro fue a comprar flores. Porque, pues, la casa de las flores.
Sí, nos mandó un mensaje diciendo que estaba comprando flores porque quería sentirse más cerca de su telenovela.
Sí, no es mi telenovela, es mi religión. Es mi religión la casa de las flores.
Yo la continué viendo.
O sea, él mismo se hizo su activación de la novela. Qué loco.
Exactamente.
Pinche Netflix, ve todo lo que te estoy dando gratis.
Oye, sí, Netflix.
Sí.
Pero vieron que, o sea, para que vean que Netflix efectivamente es como el de Split, tiene todas las personalidades. Hoy salió el tráiler de la nueva película de Orson Welles.
Sí, ¿qué onda con eso?
Es una película que no terminó por obvias razones. Peter Bogdanovich, crítico de cine, director, etcétera, creo que estaba muy metido en el proyecto y lo que hicieron fue que buscaron papeles así como que, no sé si en su casa.
Como Be Kind Rewind, ¿no?
Algo así, ándale. O sea, sí estaba casi completa, lo que faltaba era el final. Pero sí buscaron supuestamente guiones viejos, etcétera, o sea, para ver cómo
para
lo
terminarla.
Hacían. Lo que no entiendo es cómo lo hicieron, si por computadora o qué carajo. Pero el chiste es que ya la acabaron. Formalmente es una película de 2018 y lo más loco es que es de Netflix.
Eso es lo que está, y al principio va a venir una producción original de Netflix.
Voy a hacer una pregunta muy...
Ese subtítulo que aparece, a mí se me hace muy impresionante. Cada vez me choquea más el de producción original de Netflix.
Soy Orson Welles,
Cuarón, me saca Roman, más el de YouTube.
¿Casa de las Flores?
Y Manolo Caro. Mi Manolo Caro.
Tu Manolo.
Y Made in Mexico.
Made in Mexico.
Made in Mexico.
Oye, no, yo no la quiero ver. La vamos a ver.
Y la que sí quiero ver
yo
es la de.
Que sí la veamos para ver.
M. Stone y Jonah Hill.
Ah, sí. Maniac. Pero ese es.
Con Carrie Fukunaga.
¿Es miniserie o es película?
Es película.
Sí.
No, creo que es miniserie.
Sí, es miniserie.
Sí.
O es película de tres horas y la parte.
Ale, le iba a preguntar algo muy políticamente incorrecto.
Venga. Pues,
cuando hacen cosas por CGI, cuando recrean a estos personajes. Uh-huh. ¿Cobrarán más o se renderá más? Porque Orson Welles era un hombre muy grande.
O sea, es como, ¿por qué el Funko de Guillermo del Toro está
más caro? Ay,
es que
no.
Piensan, puede ser porque sí tienen que usar más material, hacer más render. No, lo pregunto muy, muy en serio. O sea, ¿elevará el precio? ¿Será más producción? ¿Será mucho más desmadre? Porque no es lo mismo tener a...
Obvio no, José.
No sé, no fue lo mismo tener a Carrie Fisher, que fue en chinga.
O sea, no te cobran por kilo, cabrón. Así kilo de CGI. O... Bueno, chingues.
¿Cómo lo saben?
Güey, pues porque no.
Pero el Funko del Toro, ¿por qué es más caro entonces?
Es más fácil, de hecho.
Pues no sé. A menos que seas alguien peludo y tengan que hacer cabello por cabello.
Como a Robin Williams. No, imagínate Robin.
Oye, ¿viste su documental?
¿Y lloraste?
Sí, lloré un poco.
Sí, lloraste. Yo no lo he visto. Me da mucho miedo verlo.
Se llama Welcome to My Mind o algo así. Es de HBO y creo que sí está en la plataforma digital. El título es por un sketch donde él hacía la demanda así como que se abría la cabeza y decía, o sea, explicaba cómo era su proceso mental de ah, el público está contento, entonces les voy a contar este chiste. Y ya les contaba el chiste, ¿no? Y luego, híjole, ese no se rió, entonces voy a contar esta otra cosa y bla, 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 bla. Órale. Que pues era, parecía broma, pero al parecer
así
sí
era como era. Pensaba. Uh-huh.
Y esto...
Pero entonces eso hace a los comediantes, porque lo que me gusta de Robin Williams es que te recuerda que los comediantes son personas como... Muchas de ellas son personas con muchísimos issues. O sea, de hecho dicen que son las personas más tristes, ¿no? Del planeta, irónicamente.
Intervención.
Sí, les tienen que
son,
hacer intervención.
Que son depresivas. Entonces, esa, como esta imagen de Robin Williams como el overthinker depresivo es eso, ¿no?
Es eso. Y además, bueno, sí le entró durísimo a las drogas. Como que era un campo fértil para el asunto, porque efectivamente es esta persona que todo el tiempo está pensando en cosas, bla, bla, bla.
Y que por eso también son muy ágiles de mente, ¿no? Sí, todo el tiempo sí están ahí.
Pero a él le tocó ver cómo pues, Jim Belushi se fue. Se perdió en eso y se murió. O sea, lo vio morir prácticamente. Entonces que él eso sí lo tomó como un...
Chris Farley también tuvo sobredosis. Oye, hablando de eso, ¿ya viste tú el especial de Nanette?
¿Penny? Ah, yo ya lo vi. No.
¿Puedes verlo, Penny, porfa, como tarea?
Sí,
sí.
Porque, bueno...
Lo veo.
No tengo comentarios muy positivos.
No.
Ah, qué interesante. Yo
no,
más o menos.
Se me hizo ya too much.
Voy
sí,
a
como
verlo.
Ya, okay, entendimos.
Sí. Muchas buenas conciencias lo están así alabando.
Sí,
sí tiene muchas cosas muy inteligentes.
Y está divertido, pero hay un momento que para mí fue too much.
Sí.
Ya no fue sé, overwhelming.
No sé.
Es lo que siempre he dicho, o sea, también es como si fuera al revés. Y es un güey que solamente habla de pitos, chichis.
Como nosotros en el capítulo pasado.
Pitos, chichis, motocicletas, no, fútbol, tatuajes.
Comedia, sí.
Entonces
no, pero
se me hace como un ex. O sea, tú nunca no muestras ni el exceso.
Nada más para
ni...
la gente que no lo ha visto. Híjole. Como Penny. Es esta comediante, ¿es de dónde es?
Australiana.
Australiana, que es homosexual. Bueno, es lesbiana, no sé. Pues, o no sé si eso es políticamente correcto decirlo.
Sí, lesbiana.
O sea,
sí.
Ok. Y entonces ella se queja un poco de esos clichés de que vienen con el asunto de ser lesbiana y etcétera. O sea, sí tiene muy buenos chistes. Hay obviamente un trasfondo feminista muy fuerte, importante, inteligente. Pero también yo tengo ahí mis ciertos... Sí.
Yo no lo puedo acabar de ver.
Se
me hizo un exceso. Fue como haber sido golpeado por un tráiler.
La voy a ver.
No lo digo en mal plan. O sea, sí, ajá, creo que hay cosas muy rescatables y que son importantes hablarlas. Pero sí, para mí, insisto, fue como entrar a una cantina donde se están tatuando. Hay camiones, hay lucha en lodo con mujeres. O sea, como un exceso del otro lado. Un exceso de masculinidad. Aquí creo que fue un exceso de... Ya, güey, o sea, te entendimos.
¿Cuál sería la frase en manhood? Fucking get it. ¿Femininhood?
No sé, sí, para mí.
Uh-huh.
Pero a lo mejor el que está mal soy yo, que me chocan esos excesos.
Lo voy a ver. Vivimos sí, en unos tiempos de excesos.
Y luego vieron que regresó en teoría Louis C.K. de manera casi de incógnito.
Sí, tuvo su primer show creo que esta semana.
No anunciado.
Y ahí yo sí comparto la idea del Kathy Griffin, que es una comediante gringa que es súper, súper ácida. O sea, que dijo, es que este güey, lo que este güey prácticamente le dieron fue unas vacaciones pagadas.
Wow.
Y regresó, no hubo consecuencias, no hubo que el güey esté arrepentido, no hizo ninguna declaración. Y el show sigue siendo exactamente lo mismo. Sí, lo que este güey hizo fue unas vacaciones pagadas para retirarse un rato, para ver si la gente lo olvidaba. Y siempre dijo que es como un club de niños blancos, donde no pasa nada, lo de siempre.
Uh-huh.
Que más allá de eso sí... Creo que tiene un punto en que dijo, no hubo una consecuencia. El güey regresó como si no hubiera pasado absolutamente nada.
Pero ella vio el show porque, o sea, yo creo que, o sea, está bien que regrese. Yo la verdad creo que sí, creo que está bien que regrese. Pero tendría que regresar hablando del asunto. Y así como trataba todos los otros temas, tratar ese tema. Y que él mismo,
lo que leí en The Atlantic, donde lo sacó,
de él mismo.
Que no tocó esos temas.
Ah, bueno, si regresó como
leí,
sin nada,
leí, no,
yo sentiría
tampoco.
Que
yo
sí es demasiado que no. Pronto, o sea, siento también. Que es demasiado pronto hablar de eso como en chiste, porque tendría que ser en un set
no,
cómico.
Pero sí, pero puede ser cómico crítico.
Pero siento
y él
que
sabe.
Es como, sería como tu Zoom, creo, porque yo la creo gente que, sería como de
o sea, a lo
no
mejor
manches,
es tu Zoom, pero
no me voy
si
a
va
a
o sea, si es su propio issue, yo creo que se vale. Y si realmente se muestra en ese... O sea, y él tiene la inteligencia para hacer eso. Porque la verdad a mí me parece que, independientemente de lo que sea, es un tipo brillante.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que sí puede hacer eso. Puede él mismo autocriticarse. No flagelarse, que sería diferente. Pero pero sí ser crítico al asunto, ser crítico a todo lo que está pasando, el Me Too, bla,
pero
bla,
es que
bla.
No dio ninguna declaración antes.
No, o sea, lo
entonces,
que...
Sí hubiera estado bien que la diera y entonces ya empiezas a ser autocrítico, pero si lo estás usando para tu show sin haber dado una declaración
bueno,
seria
no lo
antes,
anunciaron,
es como raro.
O sea, no es... Sí, tampoco claro. Es un asunto de que me quiero ahora... hinchar de varo, ¿no?
Ajá.
O sea, provocar morbo.
Lo que leí es que la gente sí se paró de pie, la aplaudió, se paró de pie. Pues sí, güey. Sí. Se paró, la aplaudió, que todo no fue como, güey, pues qué chido que regresó. Pero
sí, no,
no dijo, o sea, lo que digo, insisto, nadie de nosotros fue, no hay como, no mucha gente habló del show, pero de lo poco que leí, que no dijo nada sobre el tema. Y se me hicieron bien interesantes las declaraciones de esta mujer.
Es que ¿sabes cuál es el problema? Que ya que salieron todas estas acusaciones, creo que con lo que estamos lidiando todo el mundo es cuáles deberían de ser las consecuencias. Hay redención, tienen derecho al olvido, ¿qué se necesita para llegar y tener ese derecho? O sea, como que ni nosotros ni la sociedad tiene claro eso, ¿sabes? O sea, yo tampoco sé, tendría que ser case by case basis, yo creo.
Sí.
Pero yo tampoco sé qué tipo de consecuencias legales, obviamente, en el caso de que se trate ya de una violación, un delito.
Que
¿no?
En su caso, pues no
las
es
que no fue.
O sea, es una cosa awkward.
Que mira, lo que sí
son
iba a decir
cosas
de...
como de dinámicas de poder que no están reglamentadas en ningún lado y que necesitan. Necesitaríamos o reglamentar o empezar a ver qué tipo de consecuencias.
Urge legislar.
Legislar.
Pero ¿a poco no irías a ver un stand-up de él que hablara de todo eso?
Sí,
que hablara
claro.
De su o sea, caso,
si hablara
que hablara
de eso,
del abuso de poder que estaba cometiendo, que diera el insight de pues, qué carajos estaba pasando en su cabeza.
Que
si
luego,
es que lo ya lo sí tiene rescato, procesado, porque es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor todavía ni siquiera lo tienes procesado.
Yo sí rescato lo que dijo, que fue de los pocos que dijo, pues la neta. Sí, la cagué.
Que también estuvo mucho tiempo
¿y cómo lo
negándolo,
sí.
Ocultándose. O sea, también es esa parte.
Es que
¿no?
También es esa. Pero, ¿sabes lo único que me hace incómodo de irlo a ver? Es que todas estas cosas, o sea, el meollo de todos estos abusos son las dinámicas de poder, ¿no?
Y él sí
y
lo tomó
verlo
muy
en una,
claro.
Verlo en un escenario empoderado es lo que a mí me haría ruido.
Y fue lo que
porque
dijo
es
Kathy
lo que
Griffin también.
Eso, necesitaría irlo a ver en un lugar en donde no hubiera ese poder. No, él no estuviera parado. No lo sé. Es que es ahí donde no sabemos
porque
cuáles serían las consecuencias.
Porque también lo que no me gusta de todo esto es este asunto de borremoslos de la faz de la tierra, ¿no?
Y
prohibámosles como castigo supremo el hacer lo que les gusta hacer.
De lo que viven.
De lo que viven y además de lo que se alimentan. Y estoy hablando pues,
pero
del
por
alma,
ejemplo,
que,
pero, por casi, ejemplo, ¿no? Un doctor que comete mala praxis le quitan su licencia.
Sí.
No sé, o sea, no sé si tendríamos que debatir si esas son consecuencias viables o no viables, o son demasiado duras, o sea, creo que es ahí donde
porque
no nos hemos puesto de acuerdo.
De arte, ¿no? Y pues digo, no se ha muerto nadie, ajá. ¿No? Que sería una mala praxis.
Que esas cosas sí,
o sea, más allá
sí
de
generan
eso,
el efecto, o sea, hay abusos que sí generan un efecto muy nocivo en sus víctimas, o sea, a nivel de trauma, a nivel de gente que se suicida, a nivel de gente que no lo puede superar, que tiene que ir año por años y por años a terapia.
Exacto.
O sea, el daño que generan sí es mucho, o sea, equiparable a un doctor que hace mala praxis y o mata
no,
a un paciente o mata a un paciente, pero no, es que es un daño.
Es que es un daño al final de cuentas.
Es un daño, pon tú, no alguien que mate a alguien, pero sí, el doctor fue negligente,
pero
me hizo perder
este no
un dedo.
Pero este no fue por un mal chiste, o sea, sí, bueno, era una mala broma, ¿no? Pero no fue en el escenario incluso. O sea,
es ahí en donde no sabemos las líneas.
O sea, ninguno de los casos fue en un escenario. No fue en una película, no fue.
O sea, lo único que tenemos son las instancias legales.
Ajá, y no hay delito.
Y cuando
que
no
perseguir,
hay. Entonces no sabemos.
A lo más era una, ¿cómo le llaman? Falta administrativa.
No
en
sabemos bien.
De los
además,
casos.
Yo tengo un hermano. Okay.
¿Qué? No, sigue.
Ah, yo tengo un hermano, obviamente no es abusador ni nada, pero por ejemplo, mi hermano tenía problemas de ira, ¿no? Entonces, con mi hermano yo sí he enfrentado estos. Ahorita, obviamente, ya es un adulto, ya eso le pasó en la juventud, ¿no? Ya lo superó, pero en esa época sí era muy doloroso ver que no se le daba como derecho a ser otra persona. ¿No? O sea, como que yo como familiar también he vivido eso de, y si las personas quieren cambiar, digo, igual se oye como muy idealista y todo eso, y te digo no estoy justificando nada ni absolutamente, pero tenemos derecho al olvido, ellos tienen derecho a reivindicarse.
Sí,
¿qué
todo
tipo
tiene que
de
ver con
sociedad
redención.
Es la que
yo
la
creo que
queremos?
Sí. Yo creo que sí.
Porque aparte todos somos parte de, y no estoy diciendo que nadie se salga con la suya, de hecho debería de haber consecuencias. Y el problema es que no las hay, y el problema de que no las haya es que no sabemos qué hacer con ellos cuando no las hay.
Eso sí es complicado, o sea, sí tiene que haber consecuencias, pero ajá. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Ya se nos acabó este bloqueo todavía?
No, quedamos 2 minutos.
Pero, podemos cantar pero,
¿Puedes contar que entrevistaste a alguien de Handmaid's Tale?
Entrevisté a Madeline Brewer, que hace a Janine en The Handmaid's Tale. Ella vino porque Hulu, o sea, es una... La segunda temporada de Handmaid's Tale ya pasó, ya se estrenó, está nominada al Emmy, etcétera. Pero se estrena en Paramount Channel siempre como de forma tardía y se estrena el 2 de septiembre. Entonces vino ahora sí que a hacer promoción. Y está mejor. Yo dejé en el tercer capítulo de la segunda temporada y lo comentamos aquí que ya se había convertido como en too much sufrimiento. Sí. Se les pasó la mano, pero después se pone más interesante porque empieza a explorar la relación entre las mujeres. O sea, realmente es una sociedad machista, pero realmente casi no ves a ningún hombre. Son las mismas las relaciones entre mujeres.
¿Te vas a disfrazar como una de ellas en este Halloween?
Sí, Penny. No, Chabela Vargas, yo voto por su disfraz de
Chabela
Vargas.
¿Sabes qué? Es que es más factible Chabela Vargas.
Porque estamos justo a dos meses, Penny.
Tengo la guitarra, pero y es la de Coco. Tú di.
Ay, ¿tienes
Chabela Vargas Coco?
Tengo un poncho.
Ah, tienes como ya miles.
Ya está. Nada más así, pelo hacia atrás, así súper.
Y me das, me das la guitarra.
Y una botella de tequila. Sí. Y ya estás.
Ah, ese puede ser tu disfraz.
Ahí estás ya.
Ahí está, ya estamos.
Ni siquiera de Halloween para el cumpleaños de Elsa.
Ándale, también. Bueno, ahora sí, vámonos un corte y ahorita hablamos de otras cosas que vimos en la semana.
Esto es Vixor.
Hola. Ya como regresamos. Chabela. Ponme la mano.
¿No te sabes otra? Ya.
Sí, había una que era... Ah, la de la Llorona.
No.
¿Por qué no?
Mira, no estaba a nada de caer una de Chabela Vargas en la Casa de las Flores, ¿o José? O sea, el otro día me pusieron el soundtrack.
¿Dónde viene Mercurio?
Ahí viene de Mercurio.
Pero Mercurio nunca sale en la serie.
Ah, no sé, pero está en el soundtrack.
Está en el soundtrack.
Quéjate con Manolo Caro. Ah, y te mandé una super noticia de eso que te rompió el corazón hablando.
¿Cuál?
Seguimos hablando de esto.
¿Cuál? No, me mandaste.
La de qué va a pasar con la segunda temporada, sí te la mandé.
¿Qué decía? Que no va a estar Verónica Castro, ¿no?
Que según esto no va a estar Verónica Castro.
Ella, pues es que así acaba la serie, o sea.
Pero, no se ve. Pero, yo digo que es publicidad.
Híjole.
Ay, o sea, tú eres Verónica Castro y llego con ahora dos maletas de dinero.
Sobre todo porque Verónica Castro no estaba haciendo mucho.
Pues
antes
exacto.
De
¿qué hacía?
¿Y ahorita qué hace?
No, pues no, nada. O sea, tuvo una obra de teatro, no le fue tan bien y fue cuando le ofrecieron este trabajo de la Casa de las Flores. O sea,
bueno, voy a decir algo. Bueno, sí, no, ya.
Creo que hemos hablado más de Casa de las Flores que de
Game of Thrones.
Que de Game of Thrones.
Que se retrasó, Penny.
¿Ahora para cuándo?
¿Más?
Se retrasó.
¿Para cuándo? Porque estaba como para enero, ¿no?
Sacaron un tráiler bien bonito los de HBO con todos sus estrenos. Ya venía para 2019.
Sí, bueno, más tarde en 2019.
A principios, pero no a principios.
Más meses después.
Más meses. ¿Cómo?
No sé qué voy a hacer.
Pero no dicen
ver
qué mes,
¿ver la Casa
¿no?
de las Flores?
¿Por cuarta vez?
No, ya para entonces ya
está. Pero no dicen ojalá. Qué mes, ¿o sí?
No vi.
Ay, maldita sea.
Yo soy el único libre de sus ansiedades telenoveleras.
Que la última temporada me decepcionó un poco.
Ahí está.
No, los primeros capítulos estábamos impresionados, Penny, tampoco dije.
¿Como uno o
los
dos?
Los primeros cuatro.
Ahora que venga, ¿vamos a instaurar el podcast ya dedicado únicamente a eso? ¿O 15 minutos dedicados a eso?
Lo que la gente pida.
Vayan pensándolo, sí. Amigos, si quieren su podcast.
Me
especial.
Falta como un año, creo que la gente ni se va a acordar.
Sí.
La que caiga el meteorito.
Ya. Un año. Bueno, a ver, el estreno fuerte de la semana, no porque sea un estreno comercial, sino que yo creo que sí es una película... Muy buena película y que creo que deberían de darle chance. Se llama Tiempo Compartido. Es dirigida por Sebastián Hoffman, director mexicano que hace 2, 3, 4 años tal vez. Dirigió una película que se llamaba Halley, que la verdad es que muy poca gente le entró. Sí era un poquito
complicada. ¿Dónde salió? En Morelia, ¿no?
Estaba en Morelia, sí. Era una película sobre un... ¿Era qué? ¿Un como vigilante? Un policía.
Y aparte duraba como hora 10, ¿no?
Sí. Que estaba, o sea, en teoría estaba como que muerto, pero seguía vivo. O sea, estaba condenado a muerte en vida. Y su cuerpo se empezaba a degradar en un asunto muy Cronenberg. Y pues era como un zombie que iba ahí en las noches. Lo veías como estaba en su departamento, también todo solitario, etcétera. Era una película muy interesante, muy bien fotografiada. Entonces ese mismo equipo ahora hace esto que se llama Tiempo Compartido. Que es muy curioso porque... es, digamos, el escenario completamente opuesto. Va de una familia que llega a estos famosos tiempos compartidos, que esa cosa es así.
Es como super 80.
Es, ¿no?, muy 90s, 80s. Sí. A mí siempre me daban como que cosa, porque a mí una vez me tocó con mi familia. Sí. Ajá. Que
es
les
muy
aplicaron eso.
Para mí de chiquita fue muy pesadillesco.
Y aparte era como super caro, ¿no?
Era caro, pero también a mí lo que me generaba más ruido eran estas personas que eran extremadamente amables y no las conocías. O sea, y
ajá,
creo que
eso a mí me sacaba
la
mucho.
La película va de eso.
Sí. Es, o sea, como un Airbnb de los abuelos.
Ajá,
sí, piénsalo,
exacto,
así.
Exacto. Sí.
O sea, pero la insistencia.
Sí, pero porque, aparte, te hablaban como si fueran parte de tu familia, pero no eran.
Tiempo compartido para millennials. ¿Qué es un tiempo compartido para los que no saben?
Ah, sí.
Dinos, Penny.
Un tiempo compartido, amigos, eran estos como planes que los hoteles te vendían para que pagaras menos y pudieras ir.
O sea, pagabas un plan que supongo que era anual.
Era anual.
No, era como por 10 años
tenías
o 5.
Tenías que pagar, ¿sí? Pagabas mensualmente no sé. Pagabas periódicamente para que tuvieras un lugar especial en ese hotel.
Era como comprar un palco en, exacto, un estadio. Y aquí lo que comprabas era una habitación. Un hotel que en teoría tú podías llegar, uh-huh, cuando sea.
Y te costaba menos.
Ajá, y tenías todos los beneficios.
Exacto. Hay hoteles en donde los tiempos compartidos estaban
pero
separados.
Pero lo que era creepy de este asunto es que usualmente era un tema de...
Horrible.
O sea, bueno, a mí como me tocó era, te hospedabas en un hotel normal. Y luego resultaba que te decían que te invitaban un desayuno, cortesía del...
El desayuno era lo peor.
El famoso desayuno. Y entonces ahí vas de pendejo. Y resulta que llegaba alguien del hotel, uno de ventas, ya sabes, la sonrisa perfecta.
Muy creepy.
Y te empezaba a decir, oye, los tiempos compartidos, es que mira, y tu familia. O sea, era un asunto además aspiracional.
De felicidad.
Muy de pequeña burguesía, de, sí, felicidad. Entonces, todo eso está en esta película. Pero justo lo que se da cuenta, creo yo, Sebastián Hoffman, es que es un poco lo mismo que su película pasada, ¿no? Que son, sí, estas gentes robóticas.
Que están muertas y están queriendo comprar pedacito de felicidad.
Exactamente.
Y no.
Lo dijiste muy bonito.
Y pues no.
Entonces,
pues no, amigos.
Está Luis Gerardo Méndez, que probablemente eso podría ser ya una mala noticia. Porque, digo, seamos honestos, Luis Gerardo Méndez desde Los Nobles se la pasa siendo el mismo personaje.
Pero yo le tengo mucha fe, porque sí tiene rango.
No, aquí finalmente, después de ya no sé cuántos años, alguien...
Ya usa camisas sin,
sí,
con tres botones.
No, es irreconocible.
Usa un bigote.
Usa bigote. Ah. Bueno, pero sí es irreconocible. O sea,
no, sí.
La verdad es que ya no sé si era culpa de él o de los directores que le seguían pidiendo lo mismo.
Un poco.
Y yo creo que es más bien la segunda. Porque, sí, la verdad es que lo hace muy, muy bien. Él llega con su familia a este famoso tiempo compartido y descubre que la habitación ya se la dieron a otro. Entonces se tiene que ir a pelear con este asunto. Luego está el otro personaje que es también muy impresionante lo que hace Miguel Rodarte. Que es, él es un, ¿cómo llamarlo? Pues es como un camarero.
Sí, es como un empleado del hotel.
Pero de los de bajo rango, o sea, sí, de los que no va a atender clientes, pero sí va a estar recogiendo las toallas, las,
exacto,
sábanas.
Su esposa es la que es vendedora.
Su esposa es vendedora y ella está en este tema de los que el propio hotel empieza a adoctrinar para que ellos sepan cómo ir a engatusar a la gente y que vendan más tiempos compartidos. Uh-huh. Y lo raro, o sea, bueno, porque dices, ¿qué hace aquí? Es este personaje que es como que el dueño o el representante de la cadena, porque el hotel lo acaba de comprar una cadena internacional.
¿Dónde es? ¿En Acapulco?
Fíjate que no.
Nunca dice.
Lo filmaron en Acapulco, pero ellos no dicen exactamente en qué playa. Uh-huh. Pero sí lo filmaron en Acapulco en Semana Santa y todo, para que sí sintiera pesado el asunto.
Que yo también me quedé pensando en eso porque dije, híjole, ¿quién va a querer ir a ese hotel después de ver esto, no? Porque sí es un hotel reconocible.
¿Y quién va a la playa en Semana Santa?
Ay, uy, medio país.
Vamos, están todos allá.
¿Pero por qué hacen eso?
Pues no sé.
Pues porque son las vacaciones.
La gente de provincia dice que es algo muy chilango.
Sí.
Nos critican mucho con eso. De hecho, dicen que si tú estás en provincia y pones una cubeta en tu patio, llegan 5 chilangos, ¿no? Hacen una cubeta con agua. Y
oye, hablando de eso, ¿viste que alguien nos posteó que su mamá me decía el...
Ah,
híjole,
sí, claro, hablando de...
Súper
tenemos
fuerte,
aquí a Josué de la Mora, ¿o cómo dijeron?
Sí, Josué de la Mora.
Josué de la Mora.
Alias el chilango.
Te decían el chilango.
La mamá de una podcast escucha y bueno, seguidora de nuestras babosadas.
Ay, ¿y yo qué soy? Que me ponga un apodo.
Güey, tú eres cine premier, no hay otra cosa.
La premier.
Ah, ya.
Y yo soy el chambitas, ¿o no? Pero
Pero sí lo leí, fue muy retro.
Ajá, o sea, tu mente regresó así.
No, sí, cabrón.
No supero el de la cubeta.
Lo de la cubeta, eso dice, si tú estás en provincia, pones una cubeta en tu patio, porque todos en provincia tienen patios, claro.
Y ya pero llegan tienen
cinco,
agua.
En Semana no, si Santa llegan cinco chilangos, seis.
Es ya. Una es muy buena frase.
Entonces es así pasa en tiempo compartido. A mí la verdad es que sí me voló un poco la cabeza la película. Es bien raro ver cómo de la anterior ahora es el opuesto perfecto. Porque la otra es toda oscura, lenta, etcétera. Y esta es... Todo el tiempo está pasando cosas, pues. Pero también la fotografía es muy neón, colores vivos, sí, etcétera. Y sin embargo es el mismo tema.
Y pero eso además la fotografía es neón y los colores vivos. Pero tú te sientes una asfixia. Sí. O sea, se las arregla para así hacer esta atmósfera claustrofóbica en Semana Santa. Uh-huh. Digo, en el paraíso, pues, y te muestra el paraíso y tiene como imágenes muy bonitas y todo, pero tú te sientes tan asfixiado que es justo retrata al desayuno de sí, tiempo compartido sí, sí, y todo sí. Lo que sientes ahí. Sí.
No sé esa si familiaridad serio, que a lo mejor mal. A muchos no les tocó, pero yo recuerdo mucho eso y recuerdo cómo me daba miedo esa gente, sí. Porque efectivamente era muy robótica.
Es muy creepy. Es muy creepy que te traten con esa familiaridad que venga de la nada.
A mí, pues es su trabajo.
A mis papás se les ocurrió decir. Bueno, sí. Vamos a la comida, en mi caso fue comida y acabamos de llegar, yo quería meterme a la alberca ya. No, me subieron hasta el último piso del hotel y yo así me acuerdo en el ventanal así viendo
la pegando la nariz parado, al vidrio
como shame.
Me agarraron y me agarraron de la mano y nos llevaron a mi hermano y a mí porque tenían un lugar de como de guardería donde estaban los niños jugando y así y yo quería morirme. Fueron como 2 horas y media de estar ahí y no en la playa.
¿A qué edad conociste la playa, Penny?
Pues me llevaron de muy chiquita, de bebé, sí, pero los papás siempre hacen eso, te llevan a muchos lados de bebé y luego no te acuerdas.
Luego ya no te llevan a ningún lado.
El recuerdo más antiguo que tengo, tenía como 5 años y estaba recogiendo conchitas en la playa.
Super niño cliché.
¿Cuál fue tu playa, conchitas. Tu primer playa, te acuerdas?
Mi primer playa creo que fue Mazatlán porque había un lugar que se llamaba Maeva.
Sí. Puta, súper antaño.
Sí. No, o sea, en Maeva habían varios. Porque yo también caí en un
era Maeva, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me llevan mucho mis papás.
Yo estuve peor. El primero sí fue Acapulco, como a los 4 o 5. En el hotel de IMSS.
No mames, ese
culo. Es un hotel de IMSS.
Oye,
bueno, para trabajadores de IMSS. Sí, pues por mi papá.
Órale.
Y era como rosa.
Yo sabía que había hotel de IMSS.
Era rosa.
Yo caí ahí, mi mamá también trabajaba.
No sé por qué me lo imaginé rosa.
Sí.
Saludos
sí.
A mi mamá.
Saludos. Oye, al IMSS.
Saludos al IMSS.
Oiga, sí, cúrenme.
Atiéndanos bien, por favor. ¿Habrá
doctores que nos escuchen?
Híjole, increíble.
Ay, sí, un doctor del IMSS.
Y si hay pacientes escuchándonos, pobres de ustedes, mejor apáguenle porque se van a poner peor. Bueno, entonces.
Sí, cama arriba, cama abajo.
Qué horror.
Oiga, ver una trivia de los Simpson.
¿Qué cuál?
La próxima semana va a haber una trivia de los Simpson. Voy a ir. ¿Ya?
¿Vas a ir a dónde? Uh-huh.
En la Roma, en un lugar.
¿Qué es una trivia?
No sé, nunca he ido, pero me invitaron así. Sabemos que eres fan, quieres venir a una trivia de los Simpsons.
¿Qué es una trivia de los Simpsons?
No sé, vamos, supongo que vamos, y es de tres.
Ah, no, pero yo no soy tan bueno.
Pero
no,
yo juego por los tres.
Conmigo.
No importa. Bueno, conmigo ganan.
¿Y qué
no, pues necesito participo? 2 personas que te estén chingonas.
No, entonces yo no. No, chico, no chico sí ve los Simpsons.
Ah, chico puede ser.
Chico sí podría ser tu partner.
Pero bueno, vayan a ver Tiempo Compartido. La verdad es que Sebastián Hoffman ya está en la lista, ¿no? De directores.
De grandes directores. Bueno,
no sé si grandes
directores.
Todavía, pero sí de los que hay que seguir.
No, pero sí promesas.
Está padre porque...
¿A quién prefieres, a Hoffman o a Michelle Franco?
No, ¿qué? No, a Hoffman. Pensé que me ibas a decir a Ruiz Palacios.
No,
¿a
no,
Ruiz Palacios?
No, Ruiz Palacios nadie le gana ahorita.
No, no le gana todavía. ¿Quién sabe?
Es el mejor que tenemos ahorita,
sí,
Ruiz Palacios.
Sí, se están dando los tres.
¿Prefieres ver una película de Michelle Franco o una de Eugenio Derbez?
Ay, no, de Michelle.
Sí. Sí.
Híjole, yo no sé.
La última sí me gustó.
¿Cuál fue?
Las hijas de Abril.
La de las hijas de Abril.
Ah, no, y pero muchos ya odiaron, con todo lo que traía.
Yo no la odié, no me causó lo que me causó después de Lucía.
O Daniel Ayana.
Es que esa etapa de él sí era muy del asco, la verdad, perdón. Pero ahorita creo que ya maduro.
¿Cómo se llama la primera?
Muy querer ser Hanny.
Después de Lucía.
No, la primera.
Ana y Bruno.
¿No es la de los ojos?
No, la de los hermanos que se viola.
¿Esa es la primera?
Sí, ¿no?
Daniel y Ana.
No, hay otra.
No, según yo es
Daniel. Ni me acuerdo, cualquiera que sea. Pero bueno. Daniel y Ana, ¿cómo la odié?
Tiempo compartido, Sebastián Hoffman, vayan a verla. ¿Y qué más? ¿Todavía tenemos tiempo? Ay, qué bueno. Entonces, ¿de qué hablar?
De un tienes un minuto para hablar de...
¿De qué?
22 millas, ¿o cómo dijiste?
Ah, de 22 millas. No, pues me quedé dormido. miren, 22 millas es una película protagonizada por este hombre, ¿cómo se llama?
Mark Wahlberg. Me cae bien.
Me cae bien, pero hagan de cuenta que es Transformers y los Transformers.
Que está, suena mejor. Okay. Uy, suena mejor.
Mejora mucho.
Sí.
Pero, nos la vendió bien.
Pero imagínense la
gana. Ya está comprando ahorita boleto Penny en su celular.
Pero, o sea, hagan de cuenta que este cuate es como si fuera Misión Imposible en serio, pero sin lo imposible. O sea,
la sigues vendiendo bien.
Él pertenece a una agencia que supuestamente nadie la conoce. Tú no me has visto. Es como los pingüinos de Madagascar.
¿Cuántos años tiene Mark Wahlberg?
Es un sueño.
¿Cuántos años tiene Mark Wahlberg?
Ah, no sé, ahorita.
Esto es un sueño.
Pero así, te juro que así es. Nadie me vio. Pero con
su referencia.
Chorro de manhood. Así de. Y muchas armas y cosas de ejército,
o sea,
así, súper loco.
Masculino.
Ajá. Pero haz de cuenta, o sea, van, por ejemplo, por unos malos, ¿no? Que están en una casa. Entonces, pero no pueden llegar así nomás. Entonces, se hacen pasar una pareja como si fueran marido y mujer que están buscando una dirección. Traen así como que un regalo de que vienen al baby shower y no saben si es ahí. Entonces hacen.
¿Y ahí están las armas?
Ajá, están los malos adentro. Entonces, así, oigan, hola, aquí viven los Roberts o no sé qué. Y salen malos y. No, pero no sé qué. Y ya, de repente sacan las pistolas.
Como en Terminator.
Y así de.
Uy, suena bien, suena como lo más dominguero.
No está,
no suena mal.
Luego hay un dron arriba checando toda la casa y no sé qué. Y Mark Wahlberg está en el patio de atrás con su sniper y así de, sí, eco, no sé qué, ya sabes. Y entonces así de, güey, eso que, lo que sí está padre.
Güey, neta, la estás vendiendo mejor que tu pinche John Wick, güey.
Te debería de contratar Milla 22 para hacer
güey, la odié, que fue lo peor.
Güey, quiero ver esta más que tiempo compartido, lo siento.
El que está en la central de inteligencia, no sé qué,
es un ñoñazo.
Es John Malkovich. Entonces eso sí está padre, porque John Malkovich está loco.
Güey, ya, bravo, 4 estrellas automáticas.
O sea, este güey te lo vende, Mark Wahlberg se supone que es un super genio incomprendido y tiene una liga en su muñeca, porque cuando se enoja tiene que empezar así a reventar la liga, bueno, así, no sé cómo.
Oye, esa es buena idea.
¿Cómo a estirarla?
A estirar la liga pegarse. Y pegarse el mismo
en lugar de muñeca, cortarte.
En vez de romperte la madre, ¿no? Porque se enoja, porque él es así como de
explosivo.
No sé, es como.
Oye, está súper neta, ya, perfecto.
Wey, es
ya.
Una estupidez.
Ay, güey, megalodón, güey.
Acabas de decir que odias el tema de. ¿Qué dijiste así?
De los excesos chica, de masculinidad.
Así, ajá. Este es un exceso de masculinidad, así. Porque el güey así. No hiciste bien, no sé qué, te voy a romper tu madre. Porque el gobierno de los Estados Unidos. Y creo que eso es lo que me cagó, ¿no? Es el pedo patriótico también.
¿Y por qué Milla 22?
No, ni me acuerdo. ¿Qué entendí?
Sí, la va a ver.
No entendí, pero solo sé que hay un agente de los malos.
Inviten a Peña al cine.
Quiere pasar a los buenos. Y que ellos la cagaron en no sé qué. O sea, es igual que Misión Imposible, pero. O sea, no. Ni siquiera la chica está guapa. Entonces,
¿quién es?
No, ni sé. Lauren Cohen o algo.
Lauren Cohen.
Ah, pues eso.
La que sale. Cohen,
suena,
la que sale.
Súper masculino el asunto.
Sí, no. Y tiene un giro de tuerca al final que dices: órale.
Inviten a Penny al cine.
Oye, es que, oye, no, ya bueno, vi ya. El tiburonzote, ujaja.
Ah,
¿cuándo la viste?
Ya lo vi.
Después.
La vi el viernes.
¿Del?
¿Por qué? O sea, ni siquiera me avisó, ¿viste?
Sí, qué mal onda.
Perdón.
Espérame, espérame.
No, es que voy a contar cómo fue.
Espérame. Cuéntalo después del corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Fisteria y nos va a contar por qué Penny va al cine sin nosotros.
Sí, no, es que yo quedé de verla con Josué, pero el problema es que llegué con mi mamá. Mi mamá está triste. Está pasando por un momento difícil.
Uy, qué poco en 2018.
Y ella fue la que me llevó a ver Rascacielos y me dijo, quiero ir al cine.
Ah, sí, cierto.
Y yo, ay, bueno, ay, hay una de un tiburón, ¿no? Y yo así, mamá, pero me tienes que, pero ¿sabes qué? Yo me voy a comprar de comer mucho. Me dijo, entonces entré con mis papas, mi frappé, los manguitos enchilados.
O sea, Penilla está en esa etapa de depresión.
Sí.
Entré y dije, si voy a ver Megalodón, va a ser en grande.
La última vez que hice eso.
Dije, va a ser en grande. Y así entramos. No manches, Jason Statham, o sea, de verdad nada más estuve esperando a ver en qué momento se iba a empezar a pelear a puñetazos con el tiburón. Y sí sucede.
Oye, Jason Statham sin camisa, ¿tiraste los nachos o algo?
No.
¿No?
Es que ahí lo siento como que él es el exceso de masculinidad.
¿A qué prefieres? ¿A Jason o a Mark Wahlberg?
Me gusta más Mark Wahlberg.
Pero
tiene un lado.
Les conté la anécdota cuando me lo encontré haciendo con su hijo. Sí, ya lo había contado.
No, yo no lo veo.
En un brunch estaba con su hijo, estuvo súper cagado. Porque el niño ahora tenía como 4 años. En Los Ángeles.
¿Y lo estaba cuidando?
Sí, porque pues nada más no hacer solo por el niño, o sea, no quería comer, estaba echando desmadre.
Y
porque
era un broche. Su liga y pues, ¡come, cabrón!
No, pero sí era así como de, güey, por favor, coma, así, rogándole al niño que comiera. Y el niño mareándole un carajo. Y este güey así, ni con todos sus músculos lo pudo obligar a comer. Un momento que el güey dijo, ya, a la chingada. O sea, el güey se paró, dejó al niño, se sirvió como 8 hot cakes con tocino.
No importa qué tan cool creas que seas, los niños te van a arruinar
tu vida. Y sí, la verdad es que Mark Wahlberg me cayó mal porque entró ya en este tema como cristiano,
muy patriota, ¿no?
No, mira, me gusta esta faceta de héroe de working class hero un poco.
¿No sale en Blockers? No es él, ¿verdad?
No.
Ah, no, él sale esa con este Will Ferrell. Que es de los papás estos raros. Sí.
Ajá.
Que lo hace. Ahí me dijeron.
Lo hace bien. Sí. La parte heroica. La película esta de la cosa esta que explota del petróleo. No me acuerdo cómo se llamaba. La base petrolera.
Sí, ya.
Que fue un caso real.
No me acuerdo.
Esa a mí me gusta mucho. Hacks y además. Y yo la vi en IMAX. Se ve muy bien. La otra, la de la carrera en Boston. Que él también
hace. Ah, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. En esta está muy over the top. Y bueno. Pero lo que no me cae bien de él es que ya. Personalmente
¿ya es cristiano?
Entró en este. Sí, creo que entró una onda así. Y el otro día vi una entrevista donde decía que se arrepentía de haberse convertido en Dirk Diggler. Que es su mejor papel en la vida y nunca más va a tener un papel así de importante.
A mí me gusta
y
mucho grande. Más.
¿Por qué se arrepintió?
Porque el porno y no sé qué.
A mí me gusta mucho en The Departed. Me gusta mucho su papel.
Sí.
Mucho.
Es bueno. Y si le dan un buen material y hay una buena dirección, lo hace bien.
Y hay una de Michael Bay que para mí es de mis favoritos y creo que nadie le hizo caso, que se llama Pain and Gain. Que son dos güeyes
músculos.
Que son dos tres güeyes mamadísimos.
Sí, pendejísimos.
¿Cómo se llama en español? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Tampoco,
sudor y
no me acuerdo.
Sangre, sudor y gloria, una madre así. Ajá, y es súper divertido. Es lo mejor de Michael Bay después de.
Mark
obviamente,
Wahlberg es el de la película donde las plantas nos atacan con toxinas.
Sí. Sí. Sí, todos.
Sí.
Bueno, ya, Matt Groening.
Matt Groening, sí. Disenchanted.
No la vi.
Tú no la viste.
Pero
tú
sí, José sí.
Yo sí, con toda la ilusión del mundo.
¿Hasta dónde llegaste?
Me faltaban dos.
Ah, ¿en serio?
Uh-huh. Uno, creo, o sea, creo que lo voy a decir y creo que todos, bueno, por lo menos yo sí creo que la persona que fuera de mis papás o gente que no, la que ha sido como mayor influencia en mi vida es Matt Groening para todo. La neta.
Muy bien.
O sea, yo creo que si no hubiera visto Los Simpson desde los 8 años, probablemente sería doctor. Probablemente estaría salvando vidas.
Gran influyente.
Pinche Matt Groening estaría con bata blanca, cuidando niños, porque hubiera sido lo mismo que mi papá. Sí, ya.
Estarías escuchando el podcast en el IMSS.
Exacto. O sea, hubiera sido ya como un emporio de médicos en la familia. Y no, el idiota de mí dijo, yo voy a estudiar comunicación.
A lo mejor estarías viviendo, hija. Fíjate.
Más Grey's Anatomy, yo creo.
Bueno, ok.
Por supuesto, porque melodrama.
Súper bueno.
Sí, súper puto.
Porque bueno, la casa de las flores.
Sí, claro. No, qué mal, ¿eh? O sea, eres doctor y no vas a vivir ER, vas a vivir no sé qué. No.
¿Qué prefieres, Penny? ¿ER o Grey's Anatomy?
No, yo quisiera vivir House.
Uy, no.
House estaba padre.
Pero bueno, sí, a mí se hubiera.
Es que era como ser detective.
Sí.
Sí, hubo una época ya que estaba en la universidad que dije, güey, ¿por qué no estudié medicina? Porque estaba por Lost, por House, por Scrubs, Grey's Anatomy. Que güey, está bien chido.
Sí, la estúpida pues televisión tiene ahí un crush.
Yo creo que si hubiera nacido unos años después, probablemente sí, hubiera visto esa serie.
Pero
hubiera,
bueno,
hubiera
nació encantado. Matt Groening, hizo a Los Simpson y te cambió la vida. No,
sí.
Cambió la vida. Y
sí, la neta sí.
La vida. Sí está muy mal. O sea, sí somos bichos raros que por lo menos yo sí creo que una referencia de Los Simpson al día hacemos. O sea, por lo menos yo sí, no sé tú.
No, sí, yo todo el tiempo me estoy acordando de la de los policías, de asuntos internos. Es algo
sí,
que
cada que vemos una película.
Algo, y cada vez que
Mía 22 fue eso.
El changuito con las percusiones es mi referencia todo el tiempo de que, oye, así voy a estar en la junta.
Alguien nos diría que estamos muy mal, etcétera, pero lo siento, así es.
Los Simpson me hizo sentir bien. Fue la primera vez que me hizo sentir bien con mi nombre, porque el personaje de Jessica, que es esta femme fatal en chiquito, que es como novia de Bart, de pelo negro, pero ves que es una desgraciada. Ajá. Me gusta muchísimo ese personaje y me hizo sentir como, oh.
Ah,
y por le dice, pero Jessica, es Penny, güey.
Como yo.
Penny, no, ¿hay una Penny en Los Simpson? Penny, creo que no.
No, pero sí hay una Jessica.
Pero
Jessica
bueno, entonces.
A mí me gustaba Jessica Alegría.
Después de.
Me gustaba porque se llamaba como yo.
Después de Los Simpson viene Futurama.
Futurama, que también creo que es una gran serie.
Es una gran serie. Yo no sé por qué no pasaron más cosas con ella.
Creo que era de más. O sea, sí. O sea, Futurama sí. Sin Futurama probablemente no hubiéramos visto en su momento ni BoJack, que tenía que ver como con esta crisis medio nihilista, que también tenía mucho Futurama, y Ricky Morty. Uh-huh. O sea, sí fue una serie fundamental, creo que estaba muy adelantada.
En esa época yo me acuerdo que medio pasó esto de que los primeros capítulos no le gustaron a mucha gente, después ya yo me enamoré muy rápido de ella porque entendí luego los subtextos nerds de viajes al futuro, sí, de tecnología, de etcétera, que eran grandes.
Y hay un capítulo, creo que es de los únicos de la historia de que me han hecho llorar siendo una caricatura.
¿Es el del perrito?
Sí.
No, está, el del perrito no, es súper
fuerte,
no
súper fuerte. O sea, está bonito, no es que pase algo.
Se quedó
feo
ahí, ¿no? Es lo como Hachi.
Es como Hachi. Pero el güey no sabe que son mil años.
Exacto. Sí, ese es un.
Es súper fuerte ese capítulo.
Y entonces ahora, en la época del streaming y demás, pues Netflix viene a presumirnos que tiene una nueva serie de Matt Groening. ¿Y qué pasó, Josué?
Es que a priori sonaba como el Match Made in Heaven, o sea, este güey que creó las series de adultos, que Netflix ha caracterizado con, entre BoJack, bueno, es que con BoJack ya puedes destrozar el mundo. A mí que sí me gustó mucho Big Mouth, también a mí. La de Castlevania yo nunca la vi, dicen que está bastante buena, también es otro tipo de animación. No, la de New Yorkio, que hizo este chico de Vampire, esa sí la vi.
Vi unos capítulos, pero literal eso no es not my kind of tea. O sea,
no, a mí tampoco, pero es como dices, uy, Netflix está arriesgando a hacer esas animaciones, que más parecía que era algo perfecto. Yo cuando supe un poco el plot dije, también está increíble. O sea, es una
pieza muy bien.
Es una princesa en un mundo de fantasía.
Del medioevo.
Que no quiere ser princesa, que ella tiene como esta parte súper feminista. No quieren que le digan lo que haga. Ya quiere vivir su propio destino. Por azares del, igual del destino, le llega un demonio. No tiene ningún maldito sentido. Y un demonio que le hace que haga cosas malas cuando ella de por sí no tenía como mucha bondad.
Que es como esto del angelito y el demonio. Ajá. Ella nada más tiene demonio y le está diciendo cosas que hacer, le da todos los peores consejos.
Que al final ya sabía que ibas a tomar esa decisión. Eso es lo que a mí me sacó mucho de onda. Y un elfo, que es, creo que es el mejor personaje, es un elfo que no quiere ser feliz.
Que parece Bart.
Que no quiere ser feliz todo el tiempo, ¿no?
Y por eso se va también de su pueblo, porque no quiere ser feliz.
Porque todos son felices ahí.
Exactamente.
No. Que eso está padre.
Está padrísimo.
Ese es un gran plot. Después todo se va al carajo.
Lo que pasa es que eso no hay plot. O sea, bueno, primer...
Es una gran...
Primer gran cambio es si hay continuidad, ¿no?
Leve.
Ajá, o sea,
tampoco
por
es,
los primeros hay continuidad.
Es mucho más cercana a Futurama, que sí hay cosas que involucran un episodio o de historias o narrativas anteriores, pero tampoco es que sea algo continuo. O sea, es un poco, tampoco, pero no cae en el acceso como fue Seinfeld o Los Simpson, que son individuales. Lo que a mí me molestó mucho es que creo que alargan demasiado los capítulos. O sea, creo que
duran media hora.
Duran media hora, pero realmente, o sea, Futurama, Ricky Morty. Los Simpsons duran 20 minutos.
Pero estos también, ¿no?
En realidad, no, duran 30. ¿Sí, o sea, literal, 30? Sí.
10 minutos más.
Entonces, hacen demasiado las historias. A mí lo que tampoco me gustó, y aquí si tú la viste, es que se me hizo un gran refrito de Futurama. Ni siquiera se hizo un gran refrito.
¿Pero en qué sentido?
Los personajes son los mismos.
Sí.
O sea, Lila es súper bien, que es la princesa.
Ok, pero no.
O sea, como esta parte. Su interés
girl
que,
power.
Claro, es el elfo.
¿Sí? Ah, es que yo nada más me quedé.
Ah, bueno, tres. El elfo se enamora de ella. Y es como todo lindo, todo bueno, que es como Fry. Y al final Bender es el demonio. Este güey sin moral. Entonces se me hizo exactamente lo mismo.
Sí,
lo que a mí no me gustó tampoco es que no hay como crecimiento ni desarrollo de los personajes. La princesa nunca sabes qué quiere. El elfo tampoco sabes qué quiere. Y nunca están construyendo las historias ni los episodios para que llegue a una conclusión. O sea, todos son como pequeñas anécdotas que no construyen absolutamente nada.
Y tampoco es como una rutina, porque por ejemplo los Simpson tenían como su rutina.
No, aquí
o
no.
O sea, como una, estás viviendo el día, el
lo que pasa
día
es que
a día de
yo
una
no,
familia.
Yo no terminé, o sea, de hecho voy muy atrás, apenas voy en el tercero. El primero me dio mucha flojera.
El primero es horrible.
Porque
horrible.
Siento que estaba como que... O sea, tenía que cumplir esa tarea siempre engorrosa de presentar a los personajes. Cosa que sí lo hacían en Futurama, sí, pero por ejemplo en Los Simpson nunca lo hicieron.
No.
Porque no había necesidad. Es una familia, punto.
Es una familia.
O sea, poco a poco te vas a ir enterando.
Y que por ejemplo en BoJack lo resuelven en chinga, porque es como, no, es este güey.
Ajá.
Y tú. Y, o sea, te los presentan.
Conforme van llegando a la historia.
Exactamente.
Y aquí te presentan todo un arco donde... Ajá. es, a ver, ve cómo ella funciona en este mundo, ve de dónde sale el elfo, el demonio, los cuates esos que están viendo toda esta
acción. O sea, como que sí los pone, como que sí los pone en movimiento, entonces sí te esperas que sigan en movimiento.
Sí, mira, el humor está bastante simple, tiene gags memorables.
Ahí sí me declaro culpable, porque la verdad es que el primero no me reí nada. En el segundo y en el tercero tiene cosas chistosas del tipo de humor que a mí me gusta, que es el humor cebo. O sea, se van a la despedida de soltero del rey que se va a casar con esta mujer, ¿no? Y pues ella se mete, pues, ¿por qué? No sabemos. Bueno, de entrada la idea de la despedida de soltero, la hacen en un barco. ¿Y a dónde van? Con unas sirenas. Entonces, pero atan a todos porque, o sea, es una estupidez. Van a escuchar a las sirenas, pero tienen que atarse a los mástiles y eso para que no se vuelvan locos. Y entonces, total que obviamente pasa algo, pero el capitán del barco así dice, no se lancen porque nada más me paga. O sea, si no defienden el barco, los empiezan a atacar, no les doy el depósito, ¿no? No les regreso el depósito. Entonces, ese tipo de gags tontos a mí me pueden fascinar.
No, y el humor está bien porque te burlan mucho de esa parte del medioevo, se burlan un chingo como de instituciones, sobre todo
podrían
de religión.
Podrían hacerlo todavía más, ¿no? O
sea, pero es que justo, si fuera más corto, lo podrían hacer. Pero aquí, por ejemplo, esa parte del barco que de repente los manatíes atacan a otro, llega de repente un barco a atacarlos.
Pero el chiste es, de ahí está cagado.
Pero es como, no es necesario. O sea, todo ha sido como una nota de que no, okay, van con los manatíes. Igual lo del cerdo, lo de la sangre. Sí. Hay un subplot de que el rey, el papá de la protagonista, quiere ser casi inmortal sin ninguna razón, o sea, de porque quiere ser rey. Se empieza a quitarle la sangre al elfo.
Sí, es muy anecdótico. O sea, y sí saca de onda.
Se
porque
siente caótico.
En un principio parece que te están armando un mundo. Ajá. Y luego ya no sabes para dónde va. En Futurama lo hacían, pero también tenías que seguir viendo. Y pues el básico, ¿cuáles eran los plots en Futurama? El crush que tenía Fry con Leela, básicamente, ¿no? O sea, no había
toda la parte de que era un pez fuera del agua todavía.
Exacto. Sí, que ese era el
como. Y Futurama funcionaba muy bien porque todos los personajes estaban súper, súper claros. Sabías que tenían una intención, sabías cuál era su rol. Aquí el problema es que hay muchos personajes y realmente nunca sabes a qué juegan. Mm. Solo los primeros, solo los tres protagonistas, pero el rey no tiene como ninguna intención.
Lo siento.
Nada más
como,
gritar.
Lo siento como muy vasto. Se debió de haber reducido.
Yo sí
un
creo
poco.
Que si hubieras. O sea, lo que yo tengo fe, y eso porque no tengo nada que hacer y me paso viendo Los Simpson todos los días, como 10 capítulos. La primera temporada de Los Simpsons a mí no me gusta. Si le soy sincero, a mí la primera no me gusta.
Yo tendría que ver otra vez porque sí tiene cosas.
O sea, incluso, o sea, evidentemente a
el
nivel.
¿El primero cuál fue? ¿El de Santa?
El de Santa.
Santa Little Help. Ese sí. Es bueno.
Ah, ese, el de Santa es lindo.
Luego volvió, o sea, también está el de Krusty cuando lo encarcelan, que ese es bastante bueno. Pero también, después ya de la segunda temporada ya empieza a ser bien interesante. Yo creo que yo tengo fe y sabiendo que es Matt Groening y que es Netflix, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Los reviews han estado súper, súper 50-50, de mucha gente la odió, mucha gente la amó. Pero creo que este güey lo suficientemente inteligente y siendo Netflix, insisto, para ver cómo pueden darle la vuelta en la segunda temporada, porque son 10 capítulos y luego otros 10 en la siguiente. Entonces no creo que la vayan a cagar.
Yo la voy a seguir viendo, por lo menos ya me he reído más, entonces bueno, eso me da un poco de
esperanza.
Esto, ya se nos acabó el tiempo, nos quedamos con el insulto que la, a ver si la puedo ver yo también. Ya
la vemos el fin.
Entra. Ajá. Ana y Bruno, que yo ya la vi, creo que sí me interesa que tú la veas.
Yo sí la quiero ver, la voy a ver en cine.
Porque yo sí tengo ahí una opinión muy encontrada al respecto.
Ok.
Y a ver, nada más antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, en la sección el podcast internacional de Filmsteria, saludos a arroba soy el Mike, que nos escucha desde Nashville.
¡Guau! Wow, ¡Nashville!
Muy, muy redneck, bien.
Y
muy country.
Saludos a Alux ZZZ, que se la ha pasado enviándole a Josué wallpapers de las Casas de las Flores. Está muy bien, a pesar de que ya le hicimos la intervención.
Y fue Dalia que nos dijo lo de la mamá que me dice, el de cierta revista,
cierto,
que ya no puedo mencionar nunca.
Pero pues sí, te dicen el chilango. Bueno, los invitamos a escuchar los otros podcasts de Dixo, porque no nada más somos nosotros, amigos, ¿no?
¿Qué creen? Sabemos que piensan eso.
Sabemos que piensan eso, pero no, aquí hay más podcasts. Está, por ejemplo, Fuera de la Caja con Macario Schettino, que él es, yo creo que de los mejores economistas que hay, o por lo menos periodista de economía, que explica increíble todo de una manera súper.
Su nombre me gusta, es como un personaje de Gabriel García Márquez.
Ay, qué bonito. Y su podcast dura creo que 20 minutos, 30 minutos, y lo escuchan y entienden perfectamente bien cómo viene la onda con la economía, la política de este país. Tenemos De Otro Modo con Roberto Moráneos y Oso Ceguera, que es un podcast sobre emprendedores. Ese podcast yo no lo escucho porque nada más me siento mal conmigo mismo. Tampoco escucho el de Bien Comer, evidentemente, con Fer Alvarado, porque si lo escuchara tal vez estaría delgado. Está, por supuesto, Linterna Mágica con Miguel Cane, que supongo que ya también va a hablar de teatro. Y estamos, obviamente, nosotros, el podcast donde están ustedes. Y pues muchas gracias por escuchar. Nos vamos, no sin antes dar nuestras redes sociales. Josué.
@ Josué-Corro. Y arriba, arriba la Casa de las Flores.
Penny.
Yo soy @ Penny Oliva.
Y yo soy @ El Salón Rojo. Vayan a ver Tiempo Compartido y no Milla 22.
O pueden ver otra vez.
No, ya.
La Adiós. Casa de las Flores, Dios mío.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.